este capítulo lo estamos grabando porque el capítulo número 1 de Trekking Talk se nos borró, entonces no está colgado en el canal de YouTube. Por eso, si ustedes se entran y buscan los capítulos, está desde el número 2 hasta el número 8. Entonces, este es el capítulo número 9. En ese capítulo estamos hablando un poco de cómo nació Trekking Talk, por qué no se pudo dar como estábamos esperando y también hacia dónde queremos llegar. Pero también, y es muy importante, estamos hablando de trading como un negocio, porque es que ahorita con todas las redes de mercadeo, las academias y muchas personas que están haciendo trading, el mensaje se queda como en análisis técnico. Trading es aprenderse un par de figuras, abrir MetaTrader 4 o abrir NinjaTrader, abro la operación, stop loss, take profit y listo, ahí muere el trading. Pero el trading es un negocio y hay que verlo con una empresa. Detrás de eso hay una cantidad de información y conceptos pues que las personas no tienen en cuenta, ni siquiera cuando van a empezar, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales no tienen éxito. Por lo menos, ¿cómo haces vos, Eduard, para... Bueno, antes de contarles eso, más bien, ¿qué pensás vos de todo este boom de información que hay sobre trading? ¿Eso es bueno, es malo, sirve, no sirve, es real?
Listo. Bueno, hola, hola a todos. Buenas, buenas. Qué gusto estar por aquí de nuevo. Bueno, Andrés, digamos que hay que estar de acuerdo con la democratización de las inversiones. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Creo que, como lo he dicho en los otros capítulos, pues todo el mundo debería invertir, debería conocer y aprender a manejar su dinero, aprender a invertirlo. El tema es que ya hemos rayado con unos absurdos de información o de saturación con el tema trading, ¿cierto? Que se pinta como muy fácil, pajaritos en el aire, se dice, ¿no? Aquí en Colombia. Demasiada información y el 80-90% pues es puro, ¿cómo se llamará eso? ¿Sensacionalismo, Andrés? Esa vaina.
Populismo.
Un sensacionalismo ahí con el trading de que ya en un mes te van a sacar de... te va a solucionar los problemas financieros, vas a estar en un yacht, te vas a comprar un Ferrari. Esa información tan abrumadora creo que es lo que... creo no, estoy seguro y considero que es lo que hace daño, ¿cierto? Entonces, acceso a la información de trading, genial. Sin embargo, lo primero pues debería ser un tema de inversión, democratizar las inversiones para todo el mundo. Pero yo creo que el trading ya como actividad, que difiere de lo que es inversión, el trading como actividad... si es un negocio, vos lo dijiste ahorita, esto es un emprendimiento, esto es como montar una empresa, y ahí es donde, claro, mucha gente se estrella porque la información técnica pues abunda, pero ya cuando toca meterse en temas de gestionar tu negocio, ahí es donde le da risa el caballo. Entonces, pues esa es mi opinión, Andrés. Esto, como dice el gran combo, esto no es llegué y pegué, esto tiene su truquito, es un negocio, así hay que verlo, y bueno, así debería verse. Y por ahí las cosas ya empiezan a funcionar en términos financieros, ¿cierto? En términos de rentabilidad, en términos de dinero. La información, como dije, hay libros, ahí hay videos, estrategias hay. Yo creo que hay más estrategias que habitantes, Andrés, en el mundo. Estrategias hay muchas, buenas, malas, hay de todo. Ahí no está la solución al tema de éxito en trading. Lastimosamente, eso es lo que se vende. A ver, hagamos una analogía, Andrés. Es como si estuviera de moda la venta de balones de fútbol, y entonces le venden a la gente el balón como si con eso ya fueran a ser chimba jugadores de fútbol y goleadores, ¿sí me hago entender? Así veo yo esa vaina. Sí, el balón es importante, es la herramienta principal para jugar fútbol, ¿sí o no? Pero vos tenés que entrenar, o sea, hay que acondicionar técnicamente, físicamente, son muchas cosas más allá del balón. Así veo yo el trading. Entonces, están vendiendo los balones como pan caliente, como la solución. Pues tampoco, ya estamos rayando al otro lado de que, ay, es que todo el mundo tiene que hacer trading. Ahorita, ¿sabes qué pienso, Andrés? Y de pronto suena feo, pero pues esa gente es necesaria. O sea, que haya público así novato en los mercados financieros, suena feo, pero son necesarios.
Es que no sé, es un juego de suma cero y...
tienen que haber, ¿cierto?
Tienen que haber perdedores para que hayan ganadores, así como... cuando nosotros perdemos, porque es que, a ver, todos perdemos dinero haciendo trading, invirtiendo, hay otra persona que lo está ganando. O sea, esa es la dinámica del mercado. Unos tienen que perder y otros tienen que ganar. No hay creación de riqueza y es una transferencia de recursos. Así es como funciona. Y el cuento con toda esa información, sí, es interesante que haya tanta información. Yo creo que cuando empezamos no había tanta y todo estaba, lo que había era en inglés. Ahorita ya se puede encontrar absolutamente todo. Pero eso también es un problema. Por lo menos ahorita me están saliendo dos peladitos, dos niñitos, cada vez que abro YouTube en el celular y me sale la publicidad. El primero es uno que dice, bueno, este es el carro que me acabo de comprar con un mes de trading. No sé si lo has llegado a ver, es un Ford Mustang rojo precioso.
Sí, claro.
Ese es el primero. Y el segundo es el que no tiene plata para comprarse un PlayStation 5 y va y hace trading. Exactamente, o como el video que te mandé. Exactamente, como el video que te mandé en estos días de cómo hacer trading, lo saqué de TikTok, y es más que decía, bueno, abres una cuenta en un broker, aparte de eso es un broker que ha tenido una cantidad de problemas impresionantes por manipulación, decía, con mi tarjeta de crédito voy a enviar los recursos, lo estaba haciendo en pesos colombianos, entonces esperaba a que el dólar subiera para traer los recursos nuevamente y tener una ganancia, entonces él decía que esa era la mejor forma de ganar dinero en los mercados financieros, entonces yo creo que el que haya tanta información está bien, pero ahorita con las redes sociales y como todos podemos prender una cámara, grabarnos y subir, pues ya tenemos médicos profesionales en todo lado, inversionistas profesionales en todo lado, arquitectos en todo lado, cualquier persona que sale pues a dar algo de información, ya el público la toma como si fuera un referente. Entonces, bueno, hasta vi un video, sino que si ahorita lo encuentro, te lo envío. Pero el man decía, he leído este libro de Robert Kiyosaki y esta frase me ha impactado más que otros 5 libros que haya leído. Debe haber algo que yo no esté conociendo de Robert Kiyosaki para que esta persona haga esta afirmación. Cuando dice, es que los pobres se concentran en gastar algo así y los ricos se concentran en primero ganar y luego gastar una cosa así, no recuerdo bien la frase. Entonces, la idea que me dio es que el tipo no ha leído mucho. Porque si dice que esa es la mejor frase que ha leído y la compara con 5 libros más, entonces no sé qué otros 5 libros se haya leído. No sé si por ahí estaba también Nacho Lee y por eso lee. Eso. Por eso le causa tanto impacto. Entonces, eso es como lo más maluco. Y en cuanto al trading, pues hablemos un poco también de cómo es nuestro negocio, cómo manejamos el trading como negocio. Entonces, ¿cómo manejas el trading como negocio, Eduardo?
Buen punto, Andrés. Es así, como abrirnos un poquito, ¿cierto? Y contar pues también cómo lo hacemos nosotros. Porque hable y hable que esto es un negocio, bueno, y ustedes cómo lo hacen, bacano. Pero antes de eso, paréntesis. Lo que está pasando, Andrés, o sea, fuiste claro ahí, se está dando en todas las industrias, ¿no? Y ahorita TikTok es una fábrica de creación de contenido de expertos. Yo creo que eso se va a tener que purificar con el tiempo, pero entonces vos ahí encontrás, ¿cómo se llama? Nutricionistas, pues, y todo este tema fitness, ¿cierto? Y te haga los ejercicios así. O encontrás coach, ¿se dice coach?
Coach.
Ah, bueno.
Coach, entrenador, no sé.
Esa vaina de los coaches.
Ya todo el mundo es coach, todo el mundo.
Es discutible, sí, eso es discutible, esa carrera. O sea, no digo que no exista, por supuesto que existe. Me refiero a que es discutible como en tantas variantes que existen hoy en día.
¿Sabes qué es lo que yo te decía ahorita? O sea,
todo, es una locura.
Una persona se graba y dice, yo soy coach en finanzas, yo soy coach tema fitness, yo soy coach en alimentación, entonces solamente, o sea, eso es una ventaja, es que estamos recibiendo información muy valiosa por personas que se graban, pero también estamos recibiendo mucha información basura. Mira, últimamente me he vuelto adicto a TikTok, entonces en mis tiempos libres me pongo a deslizar y veo una cantidad de cosas que me dan mucha risa y lo interesante del algoritmo es que te va mostrando cosas que te gustan, entonces son
claro.
Salen cosas de películas, de programas, series, entonces como son cosas que conoces, entonces te va enganchando, pero lo que sí he visto es que me están saliendo muchas personas expertas en finanzas, me sale mucho contenido de valor, que yo digo es bastante interesante, incluso por ahí tengo un par de personas que quiero escribirles e invitarlos aquí porque tienen un contenido bastante chévere, pero hay otras que yo lo digo, esa persona no debería estar dando este tipo de información, porque lo que está haciendo es confundir, está dando una información errónea, y eso en este mercado o en esta profesión ocasiona que las personas pierdan dinero. Y yo ya lo he dicho en otras ocasiones, nosotros en este momento estamos aquí en Colombia, y Colombia es un país que el salario mínimo está rondando por, no sé, $230. Para abrir una cuenta con un buen broker, porque es que si un broker te dice abre una cuenta desde $10, lo más probable en un 99% es que sea un creador de mercado, un broker market maker que se va a beneficiar de tus pérdidas. Pero en un broker medianamente responsable, el monto mínimo es de $100. Entonces decime, ¿cómo vas a decirle a una persona que gana $230 que va a cambiar su vida cuando su primer fondeo tiene que ser de $100? Uh-huh. Es algo bastante complicado, y que lo más probable es que esa primer cuenta de $100 la pierda, ¿sí? Y cambia mucho dependiendo de la situación. Es como cuando los gurús o los coaches de finanzas personales dicen, no, una recomendación financiera, un consejo financiero. Entonces dices, no, primero y el más genérico, trata de gastar menos de lo que ganas. Ajá. O sea, eso no, en la vida real no funciona así. No es que una persona diga, ay, sí, ven, no se me había ocurrido, ¿sí? O cuando le dicen, no, ahorrar el 10, como mínimo el 10%, listo. Esa persona, bueno, voy a ahorrar el 10%, pero ¿cómo hago si me gano, un ejemplo, $500, pero tengo que pagar 200 de arriendo, 200 de alimentación, ahí ya voy quedado, tengo que empezar a estallar las tarjetas de crédito para el transporte, el colegio de los niños, de pronto la universidad de alguno de los hijos, algún gasto que no tenía presupuestado? Entonces yo por eso a los gurús no les creo.
Sí, la realidad son mucho más complejas que esas recetas tan simplistas. Andrés, ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, la realidad de cada persona es muy compleja, pero tenemos ese vicio, ¿no? De querer simplificar a los demás con ese tipo de recetas. Me llama la atención de que ya voy a responder lo que me preguntaste y a chismosear después como...
Sí, ya hablamos de ese tema. Porque espérate, te interrumpo, pero dale, eso dale. También es interesante y ahí ponemos, como exponemos que esas recetas y esas fórmulas genéricas que dan en TikTok, que dan en Facebook, que dan en YouTube con esos pequeños clips, no aplican para todo el mundo, ni siquiera en el trading. O sea, se van a dar cuenta que la forma en la que nosotros manejamos nuestras operaciones es totalmente diferente.
Así es como la medicina, ¿no? Un medicamento no tiene por qué ser, y de hecho no le sirve a todas las personas, así tengan la misma enfermedad o los mismos síntomas. Pero yo creo que eso, digamos en tu caso ya tenés un filtro, ¿cierto? De decís, uy, esta información es valiosa o esta información es basura, ¿cierto? Shit. La invitación entonces, y para que vamos cerrando ese tema, es a que las personas tengan esos filtros, pero para poder tener esos filtros hay que ir a las fuentes de la información, del tema de interés, ¿cierto? Entonces, si les interesa la alimentación saludable, si les interesa el trading, vayan a las fuentes, o sea, empiecen a entender el negocio, a entender ese mundo desde las bases conceptuales. Si es un arte, si es una ciencia, hay que entenderla de fondo, para así todo el contenido que hoy en día... pues no hay nada que hacer, es el mundo que estamos viviendo y se está dando en píldoras, en videos de 15 segundos, de 30 segundos, pues poder tener los filtros y decir, hombre, buena información la de este personaje, no, esto me está hablando mierda, ¿cierto? Si yo no tengo filtros, me voy a tragar todo y voy a vivir solamente con sesgos de confirmación. ¿Me explico? Los sesgos cognitivos todos los tenemos, pero entonces, si yo no tengo ni idea de los fundamentos de, no sé, de opciones binarias, pues me voy a tragar todo y simplemente voy a reforzar la idea de que es algo bueno, porque es lo que mantengo viendo. ¿Listo? Bueno, entonces, el tema de trading como negocio, ¿cómo lo trabajo? Muy sencillo, Andrés. El plan, ¿cierto? Ya la ejecución sí puede ser de para arriba, pero me refiero a que el plan lo estructuré muy sencillo, pues para no complicarme la vida. Yo llevo procesos por año, Andrés. ¿cierto? Entonces yo establezco procesos por año, o digamos, voy a trabajar este capital este año y voy haciendo rendición de cuentas o balances, revisiones, evaluaciones cada 3 meses, ¿sí? Entonces cada trimestre voy haciendo la evaluación de cómo va el proceso. Durante cada trimestre pues tengo unos objetivos de rentabilidad. Eso hace que yo no me desespere día a día, ¿cierto? Porque, y eso que un trimestre es corto plazo, pero he encontrado pues que las personas se ponen desesperadas, ansiosas, simplemente porque tienen un mal día, una semana mala, un mes malo. Yo he tenido, Andrés, 2 meses malo y el tercer mes del trimestre, ¿cierto? Cuadro caja, como se dice.
Pero cuando hablas de que tenés unas metas de rentabilidad, te las planteas como un ejemplo, este trimestre lo tengo que cerrar con un 5%, un 7%, ¿o de qué forma te planteas esas metas de rentabilidad?
Vale, yo empecé, otro paréntesis aquí y un spam. Lo que yo voy a explicar lo tengo explicado en detalle con las tablitas Excel y todo en el curso gratuito del trading como modelo de negocio. Yo hice ese curso, Andrés, porque es lo que yo hago, tal cual. Entonces, cuando yo arranqué, el planteamiento mío fue, bueno, tengo cierto capital y con ese capital voy a generar los ingresos mensuales que yo necesito para un mes. ¿Sí? A ver, me explico de otra manera. La idea es que en el primer año, al terminar el mes 12, o sea, al terminar el año, yo ya esté generando, al terminar ese último mes, el 100% de lo que yo necesito para vivir. Entonces ahí la ecuación ya se desbarata para todo el mundo. Algunos necesitarán $500 mensuales, otros 1000, otros 2000, y eso pues modificará las necesidades de capital, ¿cierto?
En la cuenta. Cuenta es que, así como lo estás planteando, y es como las personas ven el trading, es que, bueno, yo llevo al extremo de lo que venden en redes sociales. Bueno, yo con una cuenta de $1,000, entonces me puedo sacar $500. Estoy en Latinoamérica, estoy en Colombia. Con $500 puedo sobrevivir tranquilamente. ¿Listo? Pero hay algo que yo sé que vos sí lo entendés, hacia allá le apuntás, pero las personas no lo ven, y es que el trading tiene como objetivo el crecimiento de capital. Entonces, vos puedes sacarte un ejemplo. Tus gastos son $200, ejemplo, entonces te sacas $200, pero tus ganancias totales no pueden ser $200, porque no hay crecimiento de capital, y si estás sacando lo que necesitas para vivir en el momento en el que lleguen las pérdidas, que las vas a tener, pues entonces tu capital va a empezar a disminuir, entonces estás disminuyendo por pérdidas y estás disminuyendo porque estás utilizando todo ese flujo de efectivo y estás sacando dinero, o sea, ese no vas para ninguna parte. Pero bueno, continúa.
Exactamente. Entonces, al finalizar ese primer año, pues ya se debería estar generando el 100% de lo que yo necesito mes a mes, $500, $1,000, ¿cierto? Obviamente eso dependerá del capital que uno tenga, o las necesidades van a variar. Y ahí es donde empieza a aparecer la magia del negocio, Andrés, porque pues si vos tenés, que se supone que así debería ser, otras fuentes de ingresos, ¿cierto? Entonces ya tu cuenta de trading tendrá un capital, porque yo no he retirado en ese primer año, simplemente empecé a generar y a generar sobre el capital y las ganancias y generar, y eso se va creciendo, ¿cierto? Entonces al finalizar el primer año vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pero ya tengo más capital, es decir que ya voy a necesitar menos rentabilidad. Claro, al primer año es jodido, ¿cierto? Porque teóricamente estaríamos hablando de que yo tendría que hacer X cantidad y es como obligado, digamos, si son $1,000 y yo empiezo con 10,000, bueno, tengo que generar esa rentabilidad de esos $1,000 en el año, entonces yo ya parto eso por trimestres. No te puedo dar un número exacto, Andrés, porque va a depender del capital, ¿cierto? Y de las necesidades, pero hagamos ese ejemplo, tengo $10,000, necesito terminar en el último mes haciendo $1,000 en ese trimestre o en ese mes.
En cuanto a porcentaje, ¿sí lo tenés o tampoco lo manejas?
Sí, pero pues sin ser como una camisa de fuerza, ¿cierto?
Hacia allá es lo que iba, y yo ya te explico qué hago yo, pero dale, continúa.
Eso, no tengo pues camisas de fuerza. Yo me planteo trimestralmente rentabilidades del 20%, ¿cierto? En este momento donde estoy. Entonces, voy a poner ejemplos concretos de este año. en el primer trimestre, yo en enero no operé, arranqué a operar en febrero. La última semana de enero, en febrero hice un 32% de rentabilidad, en febrero.
¿Y cómo es eso si todos estos gurús dicen que hay que operar todos los días, pues que hay que estar ahí dándole?
Ahorita, espere porque me daña la historia. Entonces en marzo me relajé, Andrés, operé muy poquito, porque ya, sí, ya estaba pasando como mis objetivos y ya ese trimestre terminó muy sabroso. Ese trimestre sí voy ahí en break-even, menos 2%, ¿cierto? Ese trimestre termina en junio, vamos a ver, todavía pues falta, ¿cierto? ¿Cómo termina? Vuelvo y repito, yo no retiro durante el año. ¿Cuál es, para que vamos y para que vas contando lo tuyo también, cuál es la dinámica? Que yo lo que genere este año, para que la gente entienda más, yo lo que genere en este año con el capital que tengo es para los gastos del año siguiente. ¿Cierto? Esa es la dinámica de trabajo mío. Yo cojo un capital y lo trabajo un año. Genero unas rentabilidades y esas rentabilidades son para los gastos del siguiente año, ahorita. Si hay otras fuentes de ingreso y no tengo que retirar todas las ganancias de la cuenta de trading, pues entonces tengo dos alternativas. O las dejo ahí para tener más capital y generar una rentabilidad inclusive más sencilla, ¿cierto? Sin arriesgar tanto. O la retiro y las llevo a otras inversiones más estables, más sólidas, menos volátiles. Entonces, este año, por ejemplo, Andrés, fue que comencé a abrirme ya por fuera de los mercados financieros, pues con otras inversiones en negocios ahí, de la calle, de la vida real y el campo, ¿cierto? Unos cultivos, por ahí en unos animalitos, acuérdate pues que yo soy veterinario, entonces por ahí hay contactos. Y ese año fue el que ya empecé como a abrirme. Antes yo estaba dedicado a construir y construir y construir capital y sacar cada año para los gastos. Entonces es muy bacano, Andrés, porque en el año en que uno está operando no está pensando en carajo, ese mes voy mal, tengo que comer, tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar arriendo, la escuela, el colegio de la hija, no sé qué. No, ¿cierto? Te estoy diciendo, en este trimestre voy mal, ¿cierto? Pues no mal, voy ahí en tablas, pero yo estoy relajado. Que este dinero yo lo voy a necesitar es para el 2023. Pero cuando uno le venden la idea del trading como un jornalero, que es a lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, se hace jodidamente imposible. O sea, vos no operas tranquilo. ¿Cómo vas a operar tranquilo si arrancaste mal y las tres primeras semanas del mes vas mal? Y el capital ya se te bajó. No, parce, eso no funciona en el largo plazo.
Es bastante complicado. Yo sí. O sea, hay una parte en la cual es bastante parecido, pero a ver, yo el trading siempre lo he planteado como construcción de capital. Sí, es construcción de capital. A diferencia de Edward, yo sé que tengo menos gastos que él porque es casado, tiene una hija, entonces la vida es totalmente diferente.
Sí, es otra entonces, historia.
Exactamente, entonces, ¿qué pasa? Como cualquier persona, yo tengo ciertos gastos. Entonces, lo que yo hice es tener una construcción de capital a través de todo ese tiempo y de ese capital destinar unos recursos en caso de que suceda algo, en caso de que yo no opere, en caso de que en ese lapso de tiempo me vaya mal, que es que yo tengo 6 meses cubiertos todos mis gastos. Yo sé que en esos 6 meses yo me puedo acostar y no hacer absolutamente nada y tengo esos gastos cubiertos. Ahora, ¿cuáles son las metas y objetivos que yo me planteo como trader? Y aquí voy a explicar algo, porque es que, por lo menos Eduard dice, yo tengo metas de 20%, tengo metas del el trimestre pasado 32%. Y hay mucha gente que diga, no, pero es que eso es mentira, porque Warren Buffett, el promedio anual es yo no sé cuánto. A ver, Warren Buffett es un inversionista, Eduard Rojas es un trader. La especulación es mucho más riesgosa que la inversión, y genera un poco más de rentabilidad, pero por esa condición de que hay muchísimo más riesgo. Se las pongo así de sencillo. Si Warren Buffett en este momento compra una acción, él podría, si esa acción va negativa, él podría mantenerla a través del tiempo y a través del tiempo ella se va recuperando. Si Eduard Rojas tiene una posición negativa, él no la puede mantener a través del tiempo porque son mercados apalancados y esa posición le puede quemar su cuenta de trading. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes y las personas se acostumbran como a mezclarlas. Ahora, yo no tengo metas de ganancia. Yo lo que tengo son hasta cuánto voy a perder.
Topes de pérdida.
Exactamente. Claro. ¿Por qué yo no tengo esas metas? O yo no digo, bueno, este mes o este trimestre o esto yo voy a ganarme el 10, 15, 20, 30%. Porque en el momento en el que yo me lo planteo de esa forma, para mí se convierte en algo emocional. ¿Sí? Porque si se está cumpliendo el trimestre y yo lo tengo ahí como una meta, entonces yo digo, no estoy llegando a la meta.
Te puede generar presión.
Exactamente, claro. Me genera una presión y empiezo a ver oportunidades u operaciones donde no las hay y eso me va a traer pérdidas. Entonces, mi tope de pérdida mensual es del 8%. Si yo pierdo un 8%, yo no, pero y yo manejo tope de pérdida por operación, manejo tope de pérdida diario, semanal y mensual. De esa forma lo hago. Entonces, si llego a alguno de esos topes de pérdidas, ya dejo de operar. Rentabilidad, lo que venga.
Lo que llegue.
Lo que llegue. Si es un 1%, bien. Si es un 10%, bien. Si es un 30%. Este año yo no he operado tanto y hasta ahora voy en un 10%. Y yo soy un trader un poco más swing. Sé que Eduard también está dejando a un lado la especulación. Por eso en enero no operó. Yo creo que los dos vamos hacia el mismo camino. Y lo que yo les decía ahorita, o sea, no tienen que estar todos los días sentados ahí operando. Obviamente al principio, primero la goma de estar ahí pegados, y es cuando empiezan a ver la rentabilidad, que es básicamente, a ver, eso es sentarse, dar un clic y ver cómo el capital o crece o se va disminuyendo. Si cuando crece es muy chévere y entonces uno dice, esto es una forma muy fácil de que ese numerito ahí en la plataforma vaya subiendo. Pero entonces, a medida que se va construyendo ese capital, uno ya empieza a evaluar otras cosas y dice, bueno, ya no necesito tanto estar ahí sentado. Tengo un capital X que me permite, lo que yo les decía, 6 meses de estar tranquilo, de relajado. O sea, yo puedo coger 6 meses y me acuesto en mi cama, me despierto a las 11 de la mañana, no hago absolutamente nada y no pasa nada. Pero tengo ese otro capital que es el que me va a generar rentabilidad en el momento en el que yo empiece a operar. Entonces, de esa forma es que yo lo manejo. Lo que les decía al principio, si lo analizan es totalmente diferente a lo que se está planteando él. ¿Y eso por qué? Porque cada trader es un mundo totalmente diferente. Y eso pasa en cualquier profesión. En cualquier profesión, si ustedes van, yo estudié contaduría pública. Y cuando está, por lo menos cuando se habla de impuestos, de la parte tributaria, cada contador público tiene estrategias y va a hacer una planeación tributaria diferente para que la persona natural o para que la persona jurídica, o sea, una persona, para los que no son de Colombia, una persona como nosotros, una empresa, paguen menos impuestos, ¿sí? Entonces, lo mismo los médicos, no un médico te va a recomendar un tratamiento, otro médico, entonces sea en todas las profesiones, entonces olvídense de todas esas recetas genéricas que están saliendo ahorita en redes sociales y empiecen a vivir su proceso, tómenlas como puntos de referencia, pero tienen que evaluar qué tanto valor les están ofreciendo y ya dicen,
qué tan replicable es en sus
vidas. Exactamente. Entonces, cogen toda esa información y van construyendo su camino poco a poco. Y en internet pues hay mucha información gratuita. El problema es que cuando uno está empezando, para uno todo es bueno, porque uno no tiene ni idea. Entonces, cualquiera sabe más que uno. Entonces, pero digamos que, no sé, pero esas personas que no saben absolutamente nada, yo creo que también te aportan algo así sea específico. Si son una persona con criterio que dice, bueno, voy a buscar a ver qué fue lo que dijo este personaje, porque de pronto del 100%, del 100%, el 10 o el 15% te dice, bueno, es que este broker que yo no sé qué dijo, pero este broker al parecer es bueno. Entonces, tener ese filtro que dice Edward y bueno, este capítulo hablamos un poquito de el trading como negocio y cómo nos planteamos nuestras metas, que ya vemos que Edward es un tipo así sagradamente trimestral, menos del 20%, por menos del 20% no prende ese computador. Y yo soy una persona que no tiene eso, yo tengo topes de pérdidas. Para mí lo más importante es proteger el capital, Eso es para mí lo más importante.
Y al final del día es la variable que uno puede controlar, por supuesto, pues que también dentro de mi plan y esos topes de pérdida diaria, semanal, mensual, porque la variable que uno controla, Andrés, ¿cierto? Las ganancias, tengo unos niveles, pero pues no puedo garantizar que voy a llegar a eso, o que voy a llegar a más. Bien, súper, no hay rollo por eso, ¿cierto? Pero sí, son planteamientos distintos. Y otra cosa que iba a comentar es que pues a mí sí me aterra como tener todo el capital en la cuenta de trading, pero yo veo gente que lo que quiere es hacer crecer y crecer esa cuenta, y para mí eso es un peligro, para mí, para Eduardo Rojas es un peligro tener, o sea, todo tu patrimonio y tu capital ahí, o si están fondeados, engordarle y nunca sacar y diversificar e invertir en otras cosas. Para mí eso es un suicidio, tener todo su capital. Pero hay gente que solo quiere ver la cuenta gorda y gorda y gorda.
Yo lo que hago es que tengo...
Eso también vende.
Tengo el dinero repartido en brokers. Tengo ahí unos brokers que yo he visto y digo, bueno, este... No, mañana que entre a la página web no me va a decir que la página web no existe. Entonces yo los tengo ahí. Porque es que, a ver, son brokers que están en el exterior, tienen regulaciones, pero cualquier cosa puede suceder. Entonces es mejor tener como cubierto el capital. Entonces, si también lo estoy cubriendo de unas pérdidas, pues también hay otro tipo de situaciones por las cuales los debo cubrir. Y ya ha sucedido en muchas ocasiones que brokers de muchísimo tiempo, con mucho nombre, con muchas regulaciones, les encuentran inconvenientes.
No, y también por uno, Andrés. O sea, también cuidarse de uno mismo o de cualquier cosa. Pero, o sea, hay historias, Andrés, yo he conocido historias, parce, cosas tan sencillas como problemas con el internet, por ejemplo, ¿sí? Y adiós cuenta. O una orden quedó abierta y lo cogió un gap en el overnight y chao cuenta.
Por eso es mejor Forex. MetaTrader 4 te mantiene los stop loss.
Historias de personas, es que me estaba acordando de la noticia esta que es famosa en Colombia, el señor que lo entrevistaron y dijo, no sé, no era yo, una fuerza sobrenatural me poseyó, ¿sí sabes cuál es?
No.
Bueno, tengo que buscarlo y prometo que lo traemos para los próximos video podcast. Historias, Andrés, de personas que se enchuquizan, pues, endemonian un día y chao cuenta, stop, o sea, operación tras operación. He hablado con personas, Andrés, que tienen 105 operaciones en un día, o sea, tienen ese récord, 105, y fundieron la cuenta. Venga, ¿y eso cómo puede pasar? Pues así como, o sea, eso ya se vicia, cualquiera le puede pasar eso, cualquiera, así como usted se puede enceguecer y coger a otra persona a golpes porque lo accidentó, a cualquiera le puede pasar alguna vaina, ¿cierto? Y cogerla contra el mouse y darle. Y hay casos así, ya hay otros pues más bajitos, pero es que vos con 17, con 20 operaciones en futuros en un solo día, no, eso acaba una cuenta, ¿sí? Eso acaba una cuenta. Entonces también por protección contra uno mismo, tener todo el capital.
Yo conozco un caso, lo voy a exponer aquí y le preguntamos luego a la persona si lo podemos publicar. Vale. Y si no, lo muteamos. Pero es el de, es el de Alexander Ríos. Ajá. Él estuvo invitado aquí, vaya, vean el capítulo, pues si noteamos esto, pues no van a saber. Sí, pero yo estaba escuchando en un podcast de él, en los de Inversia, no sé bien cómo es el chisme, porque hasta ya no me llega el chisme, como que, hey, contame qué pasó, pero por ahí el man estaba contando que con un broker que se llama IronFX, creo que es, igual, vamos a hablar con el man y lo que él nos diga que podemos sacar, lo sacamos, ¿listo?
Vale.
Entonces, bueno, estaban dando unos bonos, creo que era que estaban dando unos bonos que duplicaban el capital o bueno, algo así, unos bonos muy comunes en el mercado Forex, en esos brokers. Entonces que él envió el fondeo una cuenta, empezó a realizar operaciones, obviamente le empezó a ir bien, empezó a ganar y cuando iba a traer los fondos, no los pudo traer.
Llórelo.
Y esos fondos se quedaron allá.
Entonces, llórelo.
En estos días hablamos con el hombre a ver si lo vamos a invitar para para que
para
nos
que cuente
cuente
el chisme bien.
Pues si es que lo puede contar. Igual si él salió y lo contó en un podcast de él, me imagino que sí, pero igual nosotros por respeto le preguntamos. Obvio. Primero para no estar publicando de pronto cosas que no se deben estar publicando. Pero dale, retomando ya aquí, termina el silencio, pues si esa persona no nos da la autorización, eso es totalmente cierto. Y el hecho de que un trader lleve 15, 20 años, no, o sea, no lo excluye de que en un día tome malas decisiones. Porque psicológicamente pueden haber muchas cosas que lo estén afectando y que lo lleven a tomar ese tipo de decisiones. Entonces,
claro, uno no está igual todo el año. Uno es como el mercado. Hay días que uno está muy tranquilo. O sea, uno no está en la zona todo el tiempo. Ojalá. Qué chimba, pero no, hay días muy duros, hay días donde uno le toca alejarse, hay días donde uno está enchufado en la zona, entonces es una volatilidad emocional, y así uno lleve 20 años, así es, André, cada día hay que volver a empezar, pues a nivel emocional, ¿cierto? Que hay experiencia, claro, pero una vaina jodida a nivel emocional, pues de la persona, puede hacerlo fundir una cuenta.
¿Cómo es el dicho de Ciro? Todos los días es el día... ¿Cómo es que es?
Día 1, mañana es eso. Día 1.
Mañana es día 1. Para uno. Que lo tengan ahí hoy, en cuenta.
Hoy me fui de target, no importa. Mañana es día 1. No se dejen definir por un trade, mañana es día 1.
Exactamente. Entonces, bueno.
Listo.
Llegamos hasta aquí, estamos planteando cómo... A ver, yo creo que la dinámica que vamos a seguir manejando es esta. Vamos a seguir contando cómo es el trading como negocio, la perspectiva y la experiencia de Eduardo Rojas, la mía también. Y hoy por lo menos hablamos de objetivos en el trading, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren que hablemos de pronto de cómo hacer retiros o cómo hacemos nosotros retiros, cómo hacemos fondeos, la parte de impuestos, que de una vez les digo que eso ya lo tienen que hablar cada quien con su contador, pero sí podemos darle como una pequeña idea.
Una luz.
Exactamente. De pronto, cómo planteamos nuestro plan de trading, cómo planteamos nuestra estrategia, todo eso. Entonces, déjenlo en los comentarios y nosotros los vamos leyendo y así vamos sacando tema para los próximos capítulos. Entonces, recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo episodio. Chao.
Chao. Gracias.